Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa del De Aquí y De Allá, el podcast radiofónico realizado por pretensos venidos de todo el mundo. Volvemos tras una merecida pausa de verano y arrancamos con una nueva temporada, pero con las mismas ganas o más de siempre, y seguimos tirando temas, trayendo novedades, si se puede decir, que nos conectan con este espacio y con este lugar. Les saluda desde aquí, controles Julieta, desde los micrófonos del Prat Radio, la radio pública del Prat, hoy con un programón, unos invitados de lujo que se merecen todo nuestro aplauso. Pero antes vamos a comenzar saludando a nuestro equipo que hoy nos acompaña, Iván, en los controles. Muchísimas gracias. Y un besito a los integrantes del equipo que, por ser el primer programa, no pueden estar aquí presentes, pero nos ha venido bien porque tenemos muchos invitados hoy y con muchas ganas de escucharlos. Aquí vamos a hablar hoy de un tema muy protagonista hoy en día para nuestra sociedad, para nuestro tejido social y sobre todo para la humanidad. Hoy vamos a hablar de un proyecto ACOL de acullida. Se trata de un proyecto iniciado en el Ayuntamiento del Prat con el que se trata de acoger laboralmente y mejorar la situación de ocupación de personas migradas que se encuentran en una situación especial vulnerabilidad. Han formado parte ya 7 personas de este proyecto, wow, en el que sus participantes obtienen un contrato laboral de un año a jornada completa que permite adquirir la autorización de residencia, el permiso de trabajo temporal y garantizar seguir con la situación regularizada después de este periodo. Para esto hoy tenemos a unos invitados expertos en el tema que nos van a poder explicar tanto así como usuarios de este servicio. Vamos a ver, como invitado tenemos a Jesús Gómez, Departamento de Nueva Ciudadanía, él es técnico. ¿Qué tal? Buenas tardes, Jesús.
Hola, buenas tardes, muy bien.
Me alegro de volver a tenerte, como ya sabes, esta es tu casa y nos encanta que siempre nos traigas estos avances, estas novedades y sobre todo gente con esa cara feliz para poder compartir con nosotros su experiencia. También nos acompaña Laura de la Cruz, técnica, que lleva justamente el proyecto y hace un seguimiento de estos participantes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Laura.
Buenas
Bienvenida.
Buenas tardes. Buenas.
Obviamente, ahora sí, vamos a dar paso a los protagonistas de nuestro programa. Iván Donoso, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Anas El Mouloudi, ya me dirás si lo he pronunciado bien.
Más o menos bien.
Y Carolina Mesa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Voy a empezar por algo, me voy a saltar un poco el protocolo, pero quiero saber el origen de cada uno de ustedes, porque esto lo hacemos entre todos y todas. Y a ver, vamos a comenzar por la dama, Carolina Mesa.
Bueno, mi nombre es Carolina, tengo 41 años, voy a cumplir 8 años que llegué acá directo al Prat de Chile. De Santiago de Chile.
El número 8, el de la abundancia, desde Chile nos acompaña. Bueno, muy cerquita mío, yo soy de Mendoza, Argentina. Qué guay. Bueno, bienvenido, Iván. ¿Tú de dónde eres?
Bueno, también soy de Chile, Santiago de Chile. Y también yo llevo 5 años ya acá, voy a cumplir 6 ya.
Wow, qué bueno.
Sí.
Bueno, pues, bienvenidos ambos. Y vamos a seguir con Anas, que seguramente no es de Chile. ¿De dónde eres, Anas?
Soy de Marruecos. Llevo aquí 8 años casi.
¿Tú eres el más jovencito?
Sí, tengo 20.
¡Ay, qué bonito!
Recién cumplidos.
¡Qué bonito! Bueno, felicidades.
Gracias.
Chicos, vamos a comenzar por, principalmente, que la gente, nuestra audiencia también conozca, ¿qué es el proyecto ACOL? ¿Quién quiere empezar? ¿Jesús? ¿Laura?
Bueno, si queréis abro yo el fuego.
Vale.
El programa ACOL es un programa que ya tiene unos años de existencia. Es un programa impulsado por la Generalitat de Cataluña, al que nos podemos acoger los ayuntamientos, desde hace 2 ediciones. Inicialmente empezó como un programa para las entidades sin ánimo de lucro, y posteriormente se amplió a los ayuntamientos. Y es un, como has anticipado antes, Julieta, es un programa que tiene como objetivo la inserción laboral de personas migradas que están en situación irregular y que necesitan una oferta de trabajo para regularizar su situación en el país. Entonces, es una herramienta que ha impulsado la administración para facilitar el acceso a la regularidad de personas que, por diversos motivos, estaban teniendo dificultades para conseguir un contrato de trabajo. Entonces es un tipo de plan de ocupación, de los muchos que hay. De hecho, es el único que está especialmente dirigido a este colectivo. O sea, hay muchos tipos de planes de ocupación que se promueven para mujeres, para trabajadores ya mayores de 45 años. Bueno, hay muchos tipos y es la primera vez que se hacía un programa específico pensando en este colectivo.
Qué bueno eso, porque justamente yo te iba a preguntar cómo nace la iniciativa de este proyecto y sobre todo si ha habido iniciativas similares antes, tanto en la Generalitat, pero con más a nivel local, sabiendo qué es lo que ha hecho el Prat hasta ahora. No sé si Laura es más nuevita. Nada, a vos te voy a preguntar más relacionado con cómo se portan los chicos en la clase. Jesús, decime, ¿cuánto hace que...?
Iniciativas similares. Yo creo que este es el quinto año que se hace ACOL y que se hace con participación municipal. Uh-huh. O sea, que en una convocatoria donde se puedan presentar los ayuntamientos. Esta sería la segunda, la que han participado ellos. Qué bueno. Y ahora acaba de salir la tercera, que será ya para el año que viene.
Qué esperanzador.
Y hasta ahora no existía, este concepto no existía. Uh-huh. Es una idea nueva, no existía, y además la gente que trabajamos en este ámbito lo celebramos porque realmente es una herramienta muy útil que ayuda a personas que por otra vía pues realmente les costaba mucho conseguir una oferta de empleo para poder regularizarse.
Habrá mucha gente que nos esté escuchando y que domine todos estos conceptos, pero habrá otras personas que, especialmente los que no hayan emigrado nunca, que no sabrán cómo funciona todo. Antes de existir este proyecto u otros de este estilo, los ciudadanos en situación irregular, ¿qué opciones tienen para regularizar su situación? ¿Qué consecuencias tienen ser una persona en situación administrativa irregular? Puede llegar a ser un laberinto sin salida, ¿verdad?
Efectivamente, para muchas personas es un laberinto sin salida porque la legislación no permite una vía rápida para regularizarse. Es decir, las personas que están aquí y no tienen permiso de residencia y trabajo tienen que esperar tradicionalmente 3 años para alcanzar lo que se dice arraigo social. Hace poco se creó una nueva figura, que es el arraigo laboral, que se acortó a 2 años de estancia. Uh-huh. Pero en todo caso siempre hace falta tener esta oferta de empleo. Es un factor, es un elemento imprescindible. Entonces, ¿cuál es el problema? El nudo, o sea, el problema que hay es que si un empresario encuentra un trabajador o trabajadora que lleva 3 años en España de forma continuada, le hace una oferta de empleo para hacer tramitar el arraigo, tendrá que esperar un mínimo de entre 6 y 9 meses para que esta persona pueda empezar a trabajar efectivamente. Entonces, en la práctica, las empresas no quieren esperar porque cuando buscan a alguien es porque lo necesitan para ese momento. Y ese es el principal problema por el que falla el sistema, digamos, este procedimiento.
Que por un lado fue una buena noticia eso, pero al mismo tiempo es como el pez que se muerde la cola, porque estamos siempre trabajando con tiempos administrativos que muchas veces no ayudan a que esto se resuelva de una manera práctica y eficaz. Pues, ahora sí, pregunto, ¿cómo se decide qué personas forman parte del proyecto ACOL y qué trabajos hacen? No sé si ahora Silvia sí que nos puede ayudar con esta pregunta.
Buenas, pues
Sé que en la nueva convocatoria se va a hacer diferente, pero hasta ahora, las dos ediciones que llevamos, lo que se presentan son candidatos. O sea, la Generalitat, tú le presentas a los perfiles de personas con toda la documentación y todo que requiere el arraigo social, y a través de una puntuación que ellos marcan, pues hacen una lista de prioridades. Y claro, el boca a boca en estos 5 años ha hecho mucho.
¿Cómo se difunde esto? Porque yo es la primera noticia que tengo, además de que porque no estoy en esta situación, pero bueno, las personas que están en esta situación, ¿cómo se enteran? ¿Ustedes las llaman, ellas? El boca a boca, acabas de decir que es lo que mejor funciona.
Mucha gente viene por eso, por el... Me han dicho que hay...
Y se ofrecen como candidatos para esta opción.
¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que traer? Pero bueno, del Departamento de Nueva Ciudadanía lo que miran es el tema del padrón,
Público. Para tener acceso al programa tenés que estar empadronado, ese es uno de los requisitos, sí, aquí en el PRAP.
Sí, uno de los requisitos, sí. Que esto viene ya dado por la propia normativa, ¿eh? Es decir, los requisitos los marca la normativa de la Generalitat, y el primero es estar empadronado. Llevar empadronado en Cataluña 2 años era uno de los requisitos también.
Sí.
Y 3, en España, para acogerse a lo que es el arraigo social. Ajá. Y luego, lógicamente, pues entre las candidaturas que presentábamos como ayuntamiento, lógicamente presentábamos personas que estaban empadronadas en el PRAT, ¿no? Cada municipio pues presenta personas empadronadas en su municipio. Entonces es un sistema, es como una especie de un concurso donde se asigna una puntuación.
Wow.
En base a toda una serie de ítems, de indicadores de vulnerabilidad social, que se incluyen, que es muy amplio, ¿eh? Desde la edad, por ejemplo, aquí Anas puntuó porque es joven. Uh-huh. ¿Eh? El hecho de... No, esto no puntúa.
Eso no puntúa. Bueno, pero para todas las personas que están escuchándonos, yo puedo dar fe que es muy guapo. Perdona, Jesús, seguimos.
Bueno, hay muchísimos indicadores también. Uh-huh. Familiares, de tener hijos a cargo, de tener también los años que se lleva en el país, como más años, más puntos.
Uh-huh.
Bueno, hay muchísimos indicadores, y al final, sumándolo todo, pues se supone que realmente la gente que sale elegida, pero del conjunto de Cataluña, son los que tienen... lo necesitan más, lo necesitan más. Exacto. Más de una manera objetiva.
Sí,
¿eh?
El índice de vulnerabilidad se mide y en función de eso se hace...
Y para que os hagáis una idea, hay el PRAT, hemos presentado 10. De los 10, entraron 7. Presentamos 10 en cada convocatoria. Hubo 3 que no tenían, no llegaban a... no quedaron de los 1.500 primeros, porque había 1.500.
Wow.
A nivel de
¿Se puede saber cuántas plazas hay? O cómo, si por ejemplo, a nosotros aquí en el PRAT nos adjudican una cierta cantidad de plazas,
no,
o cómo
es? La adjudicación es, como digo, es por la puntuación.
¿Pero y de esos 1.500 que se presentaron?
Los 1.500 que se presentaron, no, se presentaron más.
Ah, vale. Ahora entiendo.
Se presentaron más. No sé cuántos se presentaron, pero al final se ordenan por puntos los de toda Cataluña y entran los 1.500 primeros.
Eso.
O sea, es un sistema realmente, yo creo que muy, muy objetivo y muy justo de repartir, sí, ¿no? Algo así. Y nosotros estamos contentos aquí en el PRAT porque... realmente conseguimos que mucha gente entrara, porque elegimos teniendo en cuenta esos criterios a la gente. O sea, es decir, nuestra propia selección ya se hizo teniendo en cuenta esos criterios, por eso salieron tantos.
Ustedes fueron, se puede decir, el primer filtro para todo esto.
Sí.
Se llame como se llame, sí, es un primer filtro.
Sí, sí.
Pues vamos a comenzar con conocer nuestros invitados. Vamos a comenzar con el más jovencito, Anas. Cuéntanos tu historia, mi vida. ¿Cuántos años tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cómo llegaste al PRAT?
Pues yo tengo 20. Vine en 2017. Uh-huh. Tenía 12 años. Justo estaba estudiando. Entré en primero de la ESO. No sabía nada. Menos mal que fue a finales del año. Uh-huh. Me aprobaron porque tenía buenas notas. Ya el segundo de la ESO, ya sí que empecé bien. Y luego, pues nada, aprobando todo, listo. Luego, pues estudié un grado medio de informática y después un grado superior de informática. Y aquí en ACOL, pues trabajo
de
eso.
¿Cómo lo conociste? ¿Cómo conociste el programa?
Me recomendó mi hermana, porque pasó por el programa también.
¡Ah! Bueno, sí. ¿Y qué te dijo ella? ¿Qué te contó?
Bueno, no, a mí nada. O sea, se lo dijo a otra compañera que se llama Laura, que también está en el sector, que organiza a estas personas, también les pide documentación y todo lo que necesitan. Ajá. Y ella me ha ido llamando y pidiendo poco a poco las cosas que necesitaba yo.
¿Cuándo empezaste?
A trabajar.
¿En el programa?
Es que esto se hace un año después de que salgan las elecciones.
Ah.
O sea, me explico. O sea, los que entraron hace 2 años,
sí,
justo, nosotros empezamos a dar la documentación para el año que viene. ¿Eso es así? ¿Confirmas?
Sí, sí. O sea, claro, los trámites tienen que seguir el mismo
protocolo.
Claro.
Sí, el proceso es muy largo.
Sí, es muy largo.
El proceso es muy largo porque primero... primero se hacía la selección de los candidatos,
sí,
que lo hacemos nosotros, la, uh-huh, la propuesta, los candidatos que íbamos a proponer. Después se presenta a la Generalitat.
Sí.
La Generalitat tarda unos meses en resolver.
Uh-huh.
Entonces, de 10 que habíamos pedido, nos dieron 7.
Uh-huh.
Entonces, en el momento que la Generalitat ya lo da, ya los concede, empieza lo que es la parte de extranjería, que es primero pedir el informe de arraigo.
Pedir, sí, ellos piden lo los trámites los burocráticos, el, se puede
trámite burocrático, que son 6 meses más. Por eso es tan largo el proceso. Uh-huh. Por eso es tan largo.
Pero los chicos todavía no han comenzado en el día a día, ¿o sí?
No, no, si no. Hasta que la oficina de extranjería no resuelve,
claro,
y no les concede el permiso de trabajo, no pueden empezar a trabajar.
Vale. Entonces, porque yo te iba a preguntar cómo ha sido tu primer día. Bueno,
sí, sí.
Eso sí.
Claro, no. La resolución fue en mayo.
Ajá.
Entonces, hicimos todos los trámites y iniciaron contrato el 4 de diciembre del año pasado.
Ah, entonces sí.
Están a punto de acabar el contrato.
Sí.
Ay.
Falta un mes.
Entonces, contame tu primer día y ya vendrás después para contarme cómo fue el último.
Pues el primer día, muy nervioso, pero me acogieron muy bien. La verdad es que son personas increíbles ahí en CITIC, en el departamento de informática. Y nada, el primer día, pues un poco me han ido presentando a todos, un poco enseñando la oficina, el edificio, y ya después, pues poco a poco trabajando ya, uno más de ellos.
¡Ay, qué bonito! Me encanta que digas eso, porque
sí,
se te nota en la sonrisa, en cómo la ilusión con la que contás la experiencia, y la verdad es que es muy grato, sobre todo yo creo que para ellos dos, que están pico y pala todo el tiempo intentando, sí, ayudar, desarrollar y también, bueno, acompañar de una manera eficiente y amorosa. Y se nota que el feedback... Jesús, estarás contento. Sí, Silvia, Laura, perdón, también. Chicos, voy a continuar con David.
Iván.
Ay, perdón.
Siempre
Iván.
David.
David no vino. Es Iván.
Yo también, perdón, le llamo David, ¿vale?
Ay, entonces tenés cara de David.
Sí, yo creo.
Iván, contame vos cómo fue tu primer día, pero antes que nada, repetinos otra vez. Sé que venís de Chile.
Tengo 47 años, soy casado, no te hagáis ilusiones, ¿vale? llevo 5 años ya acá. Yo más que nada me vine desde Chile, yo trabajaba bien en Chile, pero tengo 2 hijas y yo un niño más pequeño que tiene discapacidad, tiene autismo. Y entonces el tema del autismo es como más atrasado en Chile. Y ya tenía 11 años y no hallaba qué hacerlo porque iba al colegio, no hacía nada, se tiraba al suelo y no quería hacer nada. Y mi suegra vivía acá, entonces ya llevaba 2 años aquí y me comentó, me dijo... Vente para acá, me costó 2 años decidirme, porque igual dejar todo allá, tú tienes todo allá, y bueno, y mi esposa le costó más, y mi esposa ya, no quería venirse, pero al final la convencimos todos, porque mis hijas querían venirse, la más grande terminó ahora hace poco logopeda aquí en la Universidad de Barcelona.
Ay, bonita.
Y la más pequeña está haciendo ahora un instituto en educación primaria. Entonces,
qué bonito.
Sí.
Contame cómo ha sido tu primer día.
Nervioso y ansioso porque
¿sí?
después de trabajar en diferentes ámbitos, porque no solamente, porque yo trabajaba en Chile en la parte contable y al llegar aquí a hacer oficio de cargar camiones, de trabajar en una tienda. O
en lo primero que te ofrecían, exacto.
Que tenía que subsistir. Uh-huh. Después trabajar en una oficina de nuevo es fenomenal.
¿Cómo ha sido? Cuando saliste seleccionado, contame, cuando te dieron la noticia, ¿qué pasó?
Lloramos todo, porque es ilusión, porque después de tanta gente seleccionada, después salir tú, te emociona.
Qué bonito. No puedo dejar de preguntarte, Caro, esos ojitos ya dicen mucho, pero la gente te quiere escuchar.
En marzo yo cumplí 8 años. Que me vine con mi pareja y mis 2 hijos. El pequeño tenía 9 meses y el grande tenía 6 años. Y me vine por una decisión más tema de que el país estaba malo, ya no alcanzaba el sueldo solamente de mi marido. Y tenía a mi madre acá, mi madre lleva 18 años acá y tengo 2 hermanos acá. Entonces me dieron la posibilidad de que yo me viniera con mis hijos y con mi pareja. Entonces no lo pensé y me vine. Y claro, llegué acá a un mundo totalmente diferente. A los 5 meses, gracias a Dios, como digo yo, encontré trabajo en un bar. Estuve casi los 3 años que me habían ofrecido mi contrato y empezó la pandemia.
Ay.
Entonces me quedé con los brazos cruzados. Terminó la pandemia y empecé a hacer limpieza en casa, cuidar yaya, hasta que la asistente, la trabajadora social, me comentó de este proyecto. Y claro, fuimos reuniendo los requisitos, que era el catalán, que hicimos los módulos. Entonces, claro, cuando dicen, no, de tantas personas quedaron 7 y dentro de esos 7 estaba yo, se me abrió una ventana, una puerta y todo junto.
Claro. ¡Qué hermoso!
Y claro, yo trabajo en la parte de mantenimiento y servicio. Uh-huh. Hago mantenimiento de los parques y también se me adecua el horario con mis hijos, todo, porque trabajo de 7 a 2:20 de la tarde, de lunes a viernes. Entonces ha sido como el año se ha pasado volando, o sea, nos queda un mes de contrato y no queremos acabar.
Wow. El proyecto va mucho más allá de que las personas realicen un trabajo, sino que cuenta con muchas sesiones de formación, ¿o no? Contanos eso, Sil. Bueno, Laura, hoy estoy bautizando a todo el mundo, no sé qué me pasa.
Pues bueno, en cada sector pues tiene, claro, la misma formación que pueda tener un administrativo o es diferente, entonces se adecua una formación para que así puedan tener cursos y títulos así como de mejora de su currículum, a más que ahora que estamos acabando el contrato, pues estamos dando herramientas para poder ellos solos ir a dar el salto a la empresa ordinaria. Y entonces, pues claro.
Que sean más autónomos, soberanos, que se puedan...
Ahora hacemos tutorías individuales, sesiones grupales de técnica de búsqueda de empleo, currículum...
¿Cuáles son las dificultades con las que se encuentran ellos? Y bueno, y estas dudas, ¿cómo las experimentan? ¿Cómo participan? Y sobre todo, ¿cómo les ayudan a solucionar estas?
Ahora... Sí que es verdad que sí que es la primera experiencia después de un contrato aquí en España, pero los perfiles son bastante autónomos. Uh-huh. Sí que he visto que el tema digital, según en qué persona, pues le cuesta más, pero es que el equipo, el grupo que tenemos, pues entre unos y otros se ayudan y yo solamente soy el soporte. Pero al fin y al cabo son bastante autónomos.
¿Qué feedback recibís de los entornos de trabajo en los que se desarrollan las personas que participan en este proyecto? ¿Hacen reuniones con algunos referentes de los lugares de trabajo? ¿Cómo es ese seguimiento que haces?
Estamos en contacto, cualquier incidencia, cualquier cosa nos dicen. La dificultad más grande es poder sacarlos, porque sí que es verdad que algunos servicios pues sí que requieren de... Pues yo qué sé, pues el hecho de dejarles sin el equipo de mantenimiento en los parques, pues se nota.
Claro, claro.
Porque es un equipo de 5, si alguna está de baja, o dejamos la mitad del equipo y me llevo la otra mitad para hacer sesiones, pues sí que lo notan. Pero claro. Bueno, ya se hacen por reorganizarse.
Bueno.
Pero bueno, que las dificultades que nos encontramos puede ser así, porque hacen una labor súper, súper importante y...
Eso es lo bueno, ¿no? Que ustedes, por la cara que veo, la experiencia está siendo enriquecedora en el sentido de que se sienten útiles en muchos aspectos, tanto para la familia como para la sociedad. ¿Es así o no?
Sí, total. Bueno, por mi parte totalmente, porque claro, con el tiempo que llevo, mi pareja no ha podido tener sus papeles. Uh-huh. Entonces, como que el sustento de la casa soy yo. Entonces, uh-huh, es un orgullo para mí saber que yo soy la que llevo mi casa ahora, sin desmerecerlo a él.
Por supuesto.
Porque él, claro, él trabaja en negro con mi padre, todo, pero no es como tener sus papeles. Como yo le digo, de repente me voy a dar un viaje y me puedo ir sola, porque ya tengo mis papeles. Entonces.
Qué bueno. Pero qué bonito ver esa soberanía y esa alegría en vuestros ojos. Ahora, bueno, después de este año de trabajo, viene la parte de gestionar justamente la renovación del permiso de residencia. Debe ser un momento bastante intenso. ¿Cómo lo viven de este lado, Laura? No.
Sí, bien,
esta
bien.
Esta vez sí, suerte. Y del otro lado ya preguntaremos.
Pero justo venimos ahora corriendo de allí, venimos del CITE. Pues mira, el año pasado, claro, era la primera edición. Entonces fuimos como, desde el CITE nos iban acompañando. Y este año ya somos casi expertos desde el departamento. Y ya solamente hemos ido a entregar toda la documentación. La documentación que teníamos que presentar era lo que ya piden al inicial, más pagar tasas.
Bueno.
Y pero nada, la verdad que este año se ha hecho súper bien. Estamos súper contentos. Y nada, ahora ya tenemos... han salido hoy con su hoja de resguardo que les da vigor su NIE cuando caduque y muy contentos. Yo creo que hoy ha sido el día grande.
¿Ustedes cómo lo han vivido? Porque ya veo y noto, percibo la alegría aquí de Laura. ¿Y ustedes cómo ha sido? Ir, entregar papeles, decir ya empezamos.
Claro, la oportunidad que tuvimos nosotros fue que renovamos ahora la segunda con este contrato, sabiendo que el contrato se nos acaba en diciembre. Entonces nos dieron la posibilidad de renovar nuestra segunda residencia con este mismo contrato.
Qué bueno. Ana, te voy a preguntar a ti, ¿qué significa en el día a día ser una persona en una situación laboral irregular? Porque encima vos sos como muy nuevito en el mercado laboral y en la vida en sí. Pero se vive con nervios, con miedo, incertidumbre. ¿Cómo lo llevas? Porque las nuevas generaciones es como que se toman las cosas un poco más. La vida es... ¡Se le vi! Pero bueno, ¿vos cómo lo vivís?
Bien, bien. Porque al fin y al cabo yo he hecho prácticas también. Uh-huh. Que no son trabajo, pero prácticas de grado medio y grado superior. Es como trabajar, vaya. Entonces, hay muchos puestos de trabajo de informática, por lo cual no me preocupa.
Porque sabes qué es lo que se viene. En el futuro todo se va a manejar con todo lo que es la parte tecnológica, ¿verdad? En ese sentido, sí se te ve la tranquilidad.
Sí, sí, no, totalmente.
Bueno, me alegra muchísimo por ti. Ahora voy a pasar, ahora sí, David. No, Iván, otra vez. Me lo voy a apuntar en la frente. Iván, ¿cómo viviste vos esta primera situación, esta primera etapa de una situación irregular? Y sobre todo, ¿qué consecuencias tenía esta situación en tu vida?
Bueno, ya cuando tú empiezas a trabajar en forma irregular y sin papeles, tu autoestima cae mucho. Porque ya tienes que empezar a trabajar en lo que venga. Bueno, yo trabajo en lo que sea.
Sí.
Pero el trato es como muy... un poco de migrante. Porque te pagan lo que quieren o juegan contigo. Porque al final, como tú estás desesperado por buscar trabajo o quieres trabajar en cualquier cosa, un poco se aprovechan de eso, del tema de irregularidad. Pero bueno, es lo que hay y tenés que hacerlo. Más que nada, pero...
Te invito solo, si querés, a que compartas con nosotros alguna experiencia, alguna anécdota que hayas vivido en este sentido de lo que me estabas comentando.
Mira, una vez trabajé en una lavandería. Uh-huh. Yo planchaba, yo atendía a la gente. Era una persona conocida de mi suegra. Y esta persona ya dijo, te voy a pagar cierta cantidad, me pagaba como 300 euros mensuales, o sea, una cosa súper poco. Y era de 8 a de las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche. Bueno, voy, lo hacía Y después al final, un día me dijo, no, sé que no quiero trabajar más contigo ya, y no me pagó el dinero. Me empezó a pagar de a poco y me debía 100 euros, no era tanto dinero. Me pagó como de 20 euros, de 10 euros. Uh-huh. Y al final tú dependes de ese dinero, que tú trabajas por dinero para sobrevivir. Sí. Y el tipo me pagó de a poco, o sea, ni siquiera...
Bueno, eso fue un aprendizaje, supongo, claro. También, ¿verdad?
Claro.
¿Qué es lo que te llevas de toda esta etapa como aprendizaje, de esta etapa trabajando así? ¿Qué es lo que podés, el regalo que te presenta la vida en esa oportunidad? ¿Qué has podido aprender de eso?
Mira, lo que he aprendido y siempre me lo he inculcado, siempre hace bien tu trabajo, porque siempre te va a ir bien. ¿Y sabes qué? La vida me la ha recompensado. Porque aunque tengan, no sé, pongan 100 euros en la mesa y no son tuyos, déjalo ahí. Ser honrado, tratar bien a la gente, ¿sabes qué? Eso me ha ido bien. ¿Sabes qué? Eso bueno, puedo decir que...
Salir fortalecido en los valores, sí. Yo creo que como humanidad es lo que necesitamos. Caro, ¿y vos qué es lo que recoges de todo ese momento de tu vida, de esa etapa en la que, bueno, era una dificultad y un reto?
Claro, era una dificultad todo el tema de papeles, nada más que papeles, porque yo igual dije, llegué acá, trabajé en un bar, como te digo, trabajé en casa, cuidé yaya.
Y tuve dos años pequeños.
Claro, la factibilidad etapa, que mi marido, como trabaja ahí mismo donde vivo, uh-huh. Él me lo podía ver. Entonces, claro, yo salí a trabajar en lo que viniera. De hecho, cuidé una yaya dos años y medio, se me murió la yaya justo el día que me salió mi contrato. Wow. Entonces yo decía, esta yaya estaba esperando a lo mejor el momento, porque yo estaba muy encariñada con ella. Dios. Entonces, claro, yo decía lo que venga y sea lo que sea. No, nunca me he cerrado las posibilidades de nada. Mientras sea trabajo acá.
Qué bien. Chicos, me han chivado, no sé, corríjanme si no es así, de que la mayoría de los 7 participantes del proyecto han encontrado trabajo en la empresa privada. ¿Hace falta mucho empeño para conseguir que se encuentre un futuro laboral, o hay empresas que demuestran esa confianza y les preguntan?
Bueno, en realidad, este dato que tienes, uh-huh. Hemos hecho dos años en la COL, uh-huh. Aquí en el Prat. Los dos años han salido siete personas, han participado 7 personas. Entonces, este dato hace referencia a los que participaron
en la primera edición
uh-huh. El año pasado.
Sí.
Que Laura puede dar más información porque ella ha hecho el seguimiento y realmente es así.
Contanos.
Sí, así es. De los 7, todos han trabajado, algunos con otro más seguido, otros a lo mejor se han buscado la vida por ETTs, uh-huh. Incluso otros han empalmado otro programa. La verdad que todos tenemos el contacto y cada X vamos preguntando. Perdón. Y aún así saben que tienen el contacto nuestro para cualquier dificultad y podemos seguir ayudándoles a la inserción laboral.
¿Y las empresas les piden a ustedes esas referencias, o me refiero a, están predispuestas a acoger este tipo de programas para poder tener empleados?
A ver, las empresas privadas, después de cuando ya salen del programa, no tenemos contacto directo.
Vale.
Sí que es verdad que nos encontramos con la dificultad de que ellos salen con la tarjeta caducada. Entonces sí que es verdad que a raíz de experiencias y decirles desde, ostras, pues sí que tienen que hacer un contrato porque con el justificante podéis trabajar. Entonces, a raíz de a lo mejor que nosotros le asesoremos de esto, la empresa se informa más.
Ah, bueno, ya estamos haciendo de nexos ahí.
Ahí.
Qué bueno.
De forma indirecta, no directamente con la empresa, pero no, tienes que luchártelo porque tú tienes el derecho a trabajar igual que...
Pero qué bueno, porque no deja de ser el puntapié inicial para que ellos, desde esta soberanía que cogen, puedan seguir preguntando, seguir averiguando, incluso, como vos decías recién, no quedarse solo con que ya me llamarán, sino que van a ir con toda esa experiencia que han cogido a poder buscar, presentarse, ofrecer su currículum. Es motivador ver cómo de un lado y de otro se mueven las energías para que todo esto funcione. ¿Cuál es la situación del empleo en el Prat? Y esto yo creo que me lo va a poder responder Jesús, y especialmente para los colectivos más desfavorables.
Bueno, yo no trabajo tanto en el... No sé si quizás Laura, que trabajo más en temas de promoción económica, pero bueno, a ver, en relación a los colectivos de personas migradas, como hemos comentado antes, el tema de estar o no estar, tener o no tener permiso de trabajo es el factor determinante. Es decir, aquí hay muchas personas, los invitados a este programa son un ejemplo. Uh-huh. Ellos en sus países han trabajado, tenían empleos, un oficio, tal, y el hecho de llegar aquí, si no tienes un permiso de trabajo, no puedes trabajar. Ni en ese, desde luego, en el mismo sector donde trabajaban, es muy difícil. Entonces, hay empleo en economía sumergida en sectores más precarios, que es donde trabajan las personas migradas cuando llegan y no tienen la otra opción, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, esto es un hecho conocido. Hay un mercado sumergido y un mercado regular. Claro. El mercado laboral funciona así. Ahora se está hablando de una reforma de la ley de extranjería. Va a salir una reforma del reglamento de la ley. Uh-huh. Y parece que va a haber algunas mejoras. Parece que va a ser más fácil regularizarse porque es que precisamente estamos en un momento que las empresas necesitan trabajadores. Y esto es un hecho conocido. Es decir,
¿no?
Se da esta paradoja que las empresas necesitan trabajadores, hay gente que necesita trabajar de forma regular, pero no lo puede hacer porque no tienen autorización para hacerlo.
Sí, sí.
Entonces, bueno, parece ser que el planteamiento que se hace desde el gobierno es... con esta reforma de la ley del reglamento de la ley de extranjería pueda emergir toda esta economía sumergida que
claro.
hay en el país, y esto en la práctica tiene muchos beneficios, sobre todo para los propios trabajadores migrados, pero también para el conjunto de la sociedad, en el sentido de que va a aflorar
una
actividad económica
existe,
que va a pagar a la seguridad social, van
Exacto.
a pagar impuestos, etcétera, cosa que ahora no se hace y que se está lucrando gente de forma incorrecta, digamos. Están beneficiando gente, empresarios que quizás no tienen escrúpulos y se benefician de esto.
Sí, yo creo que se va evidenciando cada vez más una cierta crisis en los valores, en ciertos sectores, en ciertos lugares donde, bueno, la ciudadanía en general tiene que empezar a despertar en algún momento. Pero siguiendo en esta línea de preguntas, ¿qué más se puede hacer para paliar estas desigualdades? ¿El proyecto ACOL se va a seguir haciendo? Y si es así, bueno, ¿alguna novedad? Ya nos han anticipado que se ha presentado para el próximo curso, ¿verdad? Bueno, ¿algo que nos puedas contar sobre el sostén de este proyecto? Porque estamos viendo que es la segunda edición, se puede decir que es un bebé. Pero
sí. Bueno,
ganas ya veo que sí.
Sí, no, por parte nuestra se va a seguir, el ayuntamiento se va a volver a presentar uh-huh. a esta convocatoria, y bueno, vamos a hacer también un proceso de selección también basado, ¿no?, en criterios objetivos de vulnerabilidad social, o sea, digamos, esto no cambia, y bueno, y el objetivo es llegar al máximo posible, que todos los que presentemos, todas las solicitudes que presentemos nos sean concedidas, y está para beneficiar a la gente que vive en el Prat y lo necesita. Este es el planteamiento con el que estamos trabajando.
Qué bueno. El proyecto está formado por dos áreas del ayuntamiento distintas, se puede decir, el Servicio de Interculturalidad y el área del Desenvolvimiento Económico. ¿Cómo es trabajar juntos? Ahora les preguntamos, a ver si se llevan bien los chicos o no.
Sí.
¿Cómo es trabajar juntos en dos mundos que pueden parecer distintos y hay muchas veces un poco reñidos? A veces se quieren, a veces no.
Vamos a la misma línea, vamos a la misma línea.
Tenemos los mismos objetivos. También
bueno.
participa Acción Social, el Departamento de Acción Social. O sea, de hecho, es un proyecto muy transversal, muy transversal. Estamos bastante bien coordinados entre nosotros, tenemos los mismos objetivos, y yo creo que todos los departamentos hemos puesto empeño en que esto saliera y ha sido así. La verdad es que yo estoy orgulloso de que funcione este proyecto de forma transversal, de forma tan ágil, ¿no?
Qué bueno. Es importante ver que todos tiramos del mismo carro a nivel, ideas, motivación. Se ve una solidaridad y una generosidad que se comparte, se respira, y eso me encanta haberlo traído a este programa que es nuestro y vuestro al mismo tiempo, de aquí y de allá. Yo también llegué hace 20 años y mi camino sí que fue más fácil, pero siempre me he sentido muy identificada con cada historia. Porque uno como ser humano se interpela y se refleja en cada uno. Tanto de este lado, por las ganas de querer que salgan los proyectos, como en las caritas que veo como espejos en este momento, con esa ilusión con la que encaran el día a día. Si yo te pregunto, Caro, ¿cómo te ves de acá 5 años? ¿Qué me contestas en una sola palabra? ¡Qué difícil!
Consolidada.
¡Ay, qué bonito! ¡Me encanta! Iván.
Wow.
¿Cómo te ves de acá 5 años?
De aquí 5 años, realizado.
Realizado, qué bien. Anás, no me digas por favor en una discoteca porque. Dime, ¿cómo te ves de acá 5 años, mi vida?
Feliz.
Ay, qué bonito, me encanta.
Bueno, yo es que siempre estoy feliz.
Se te nota. Esa vibración que estamos teniendo hoy en este programa a mí me encanta, pero no voy a dejar ni les voy a saltar la pregunta a ustedes. Voy a empezar por Laura, que es la primera vez que viene a mi programa, mi nuestro, que entiéndase. ¿Cómo te ves de acá 5 años?
Ostras, pues si me llegan a preguntar, yo llevo aquí casi 2 años, no me hubiera imaginado dónde estoy. Y la verdad que he aprendido tanto con ellos y he disfrutado tanto que me encantaría seguir la misma línea. Sí, sí.
Qué maravilla. Yo a Jesús lo conozco hace 20 años, de cuando empezamos el programa de radio, que fue cuando yo recién llegué acá. Jesús, amigo, ¿cómo te ves de acá 5 años?
Uy, de aquí 5 años ya casi... Todavía no, pero no me quedará mucho para jubilarme. Pero bueno, yo creo que estos años que me quedan, pues vamos a profundizar en todo este trabajo que hemos hecho. Vamos a seguir, vamos a intentar hacer cosas más ambiciosas, resolver problemas de la gente, intentar cohesionar la sociedad del Prat. Ahora vamos a trabajar un nuevo plan local que se llamará el Prat Intercultural.
Wow.
Que ya hablaremos más adelante en algún programa, más adelante, que será que lo vamos a hacer de forma participativa con las entidades, con los colectivos de personas migradas, para dar un pasito más en hacer que el Prat sea una ciudad mejor para todos y todas.
Qué maravilla ese speech, ha sido es que ya hemos cerrado el programa con esas palabras. No puedo dejar de agradecer de verdad la presencia de ustedes tres aquí como estos nuevos invitados de este nuevo tejido social, que se nota que van a devolver mucho tanto a la sociedad como a la humanidad por esa alegría que se le ve en los ojitos. Y no puedo dejar de agradecer a estos dos potentes técnicos y acompañantes que tenemos a un lado y a otro, Jesús y Laura, que son el sostén de muchos de los proyectos. Doy fe de ello. Gracias a todos y todas por haber participado hoy de lo que fue el programa de aquí y de allá, el primero de esta temporada. Muchísimas gracias a todos y todas.
Gracias a ti.
Gracias.
Mares de gente sigue y el mundo repite.
¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? ¿Qué le voy a hacer si yo vi las gotas de tu llanto? De tus gotas mi nombre, transparencias en mi ser. soñé torrenciales de amor y fe, como lluvia de primavera, borrando grietas, igualando mareas. Y es que gota sobre gota somos olas que hacen más.